Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Al comentar las declaraciones del presentador del canal de televisión Fox News, Bill O'Reilly, de que se disculparía por su grosería con el presidente ruso no antes de 2023, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseveró que somos buenos y pacientes.
Con ese señor tenemos conceptos divergentes de lo que es el buen tono y las normas de educación. Eso es lo primero. Pero somos muy buenos y muy pacientes. Pondremos una nota en nuestro calendario para el 2023 y entonces regresaremos a él con este tema, declaró. Además, añadió que Rusia no responderá con medidas de ningún tipo contra Fox News y, en general, no hará una bola de nieve con la situación en torno a este suceso.
Se trata más bien de una situación incómoda para la propia compañía Fox, declaró Peskov. En cualquier caso, digámoslo así, unos insultos hechos por un corresponsal del determinado medio de prensa y que luego no se comente en la propia redacción de la publicación deja muy mal parado a estos medios, señaló.
El incidente salió a la luz pública el pasado domingo cuando el canal publicó la entrevista del periodista con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Cuando el presidente de Estados Unidos afirmó que respetaba a Putin, O'Reilly objetó. Pero él es un asesino.
La reacción de Moscú no se hizo esperar. El Kremlin exigió disculpas a Fox News y calificó de lamentable el nivel del periodismo actual en Estados Unidos. El periodista respondió que no se disculparía antes de 2023. El politólogo Mikhail Siniel-Nikoforishak, especialista en Estados Unidos, entrevistado por Radio Sputnik, destacó que groserías de tal calaña son ya el pan de cada día de periodistas norteamericanos.
Esto es parecido a la costumbre de poner los pies sobre el escritorio. Es posible que guste como que no guste, pero así es la realidad. Aunque es necesario responder por sus palabras. Pues si calificó de asesino, presente las pruebas, indicaba el politólogo.
A juicio de Mikhail Siniel-Nikoforishak, la postura de Fox News no puede ser definida de manera alguna de sopesada y objetiva.
Baste con recordar que este es el mismo canal que mostraba a Moscú invernal con palmas. Después se aclaró que se habían equivocado y que en lugar de Moscú presentaban las protestas en Atenas. Por este motivo hubo un escándalo de consideración. Este es el mismo canal que en agosto de 2008 comulgaba con la postura pro-georgiana y, sin vergüenza alguna, hizo callar ante las cámaras a una joven que intentaba referirse a las acciones de las autoridades georgianas, indicaba el politólogo. Ello no obstante que añadía el lema del canal Fox News reza, ofrecemos una postura equilibrada. Huelgan los comentarios.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Mientras Teherán se está esforzando por dar solución a conflictos regionales a través de diversos mecanismos multipartitos, sus oponentes tratan de unirse formando un frente común en su contra. Obviamente el promotor de este proceso es Tel Aviv.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó antes de partir hacia Londres que Estados Unidos, el Reino Unido e Israel tienen que formar un frente común para combatir la extraordinaria agresión de Irán. Este país, según Netanyahu, está intentando poner a prueba los límites de las nuevas administraciones en Washington y Londres con una extraordinaria agresión, una inusual hutzah, cara dura y hostilidad.
A su vez, los analistas iraníes entrevistados por Sputnik sostienen que el principal agresor de la región es Israel. El ex jefe de redacción de la más importante agencia de noticias iraní, Mehr News, Hassan Khanizadeh, gran conocedor de la problemática de Medio Oriente, señaló a Sputnik Persian que la iniciativa de Netanyahu no contará con mucho apoyo porque la opinión pública internacional está del lado de Irán.
Las declaraciones antiiraníes de Benjamin Netanyahu son más bien un acto propagandístico que práctico. Muy pocos países se ven dispuestos a respaldar al primer ministro israelí con su idea de formar un frente común en contra de Irán. Todo el mundo recuerda cómo el propio Israel ocupó los altos del Golán la Franja de Gaza, Jerusalén Este, entre otros territorios árabes correspondientes a las fronteras de 1948. Israel, por tanto, no es el país más indicado para acusar a Irán de agresión, puesto que él mismo es un agresor.
Otro interlocutor de Sputnik, el profesor de la Universidad de Teherán, Hossein Ruibaran, experto iraní en Medio Oriente y Naciones Árabes, también sostiene que Israel representa la mayor amenaza a la paz regional, ya que, según sus palabras, trata de reorientar la brújula geopolítica global en contra de Irán.
Israel es la mayor causa de todos los conflictos en Medio Oriente. Desde que se fundó en 1948, ha desatado muchas guerras regionales. Debido a sus ambiciones, es la principal fuente de tensión en la región. Hoy en día, el régimen israelí trata de cambiar la orientación geopolítica en Medio Oriente.
El analista agrega que hace algunos días, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución número 2234, en la que condena rotundamente la política ocupacionista de Israel y la construcción ilegal de asentamientos israelíes en tierras palestinas. Con esto queda bien claro cómo es la actual coyuntura regional y a quién favorece la nueva correlación de las fuerzas. Resume el experto.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Cerca del 60% de los afganos exigen prohibir la entrada en el país a ciudadanos de Estados Unidos. Prueba de ello son los resultados del sondeo de opinión ¿Qué piensa usted del decreto del presidente de Estados Unidos sobre el ingreso en el país de terroristas extranjeros, realizado por la agencia informativa Afghanistan Today en diferentes regiones del país?
Semejante respuesta de los afganos obedece a la solidaridad con una serie de países musulmanes, a cuyos ciudadanos se les prohibió la entrada en Estados Unidos en consonancia con el decreto antiterrorista de Donald Trump, declaró a Sputnik uno de los organizadores de la encuesta, Nabih Javid.
Desgraciadamente, el decreto ya ha afectado a un ciudadano de Afganistán. En Estados Unidos detuvieron a un colega nuestro. De momento, nada se sabe de su destino. La mayoría de los afganos en Estados Unidos son refugiados, otros han inmigrado y ya llevan muchos años en ese país. De ahí semejante reacción de la opinión pública, indicó Nabih Javid.
Sin embargo, pese a que las demandas del pueblo están justificadas, las autoridades afganas no demuestran semejante voluntad política, dijo en charla con Sputnik el politólogo y regionalista iraní Muhammad Molazehi.
La realidad es tal que en ese país los norteamericanos disponen de fuerza militar. Allí hay emplazadas bases de la OTAN. El gobierno de Afganistán incluso no puede controlar totalmente el desplazamiento de los militares norteamericanos. Por eso no cabe esperar que pueda hacer algo, en particular, prohibir la entrada al país de ciudadanos norteamericanos. Además, en las actuales condiciones, Afganistán depende en alto grado de Estados Unidos y permanentemente necesita ayuda económica que le prestan Washington y países europeos.
Muhammad Molazehi explicó que incluso el presupuesto anual del país, el salario de los empleados públicos, de la policía, de los organismos de seguridad y de los militares que combaten a los talibanes y a otros grupos armados, se forma de fuentes monetarias extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos. El país que económica, política y militarmente depende de Estados Unidos no puede plantar cara a los norteamericanos, subrayó el politólogo y prosiguió.
De ahí que las demandas del pueblo sean simplemente incumplibles. Desde el punto de vista de la opinión pública afgana, la presencia de norteamericanos en el país carece de todo fundamento. Ellos no consiguieron restablecer la paz y la estabilidad en el país. No obstante, las autoridades afganas difícilmente puedan plasmar las esperanzas del pueblo, y más aún teniendo en cuenta que en 23 provincias del país actúan grupos armados opositores, afirmó el experto.
Además, tampoco hay que olvidarse del Tratado de Seguridad entre Afganistán y Estados Unidos, que prevé, entre otras cosas, la presencia en el país de norteamericanos y que rige hasta el año 2025. Por eso, los deseos y demandas del pueblo de Afganistán difícilmente pueden ser cumplidos por las autoridades del país, concluyó el politólogo.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Cerca del 60% de los afganos exigen prohibir la entrada en el país a ciudadanos de Estados Unidos. Prueba de ello son los resultados del sondeo de opinión ¿Qué piensa usted del decreto del presidente de Estados Unidos sobre el ingreso en el país de terroristas extranjeros, realizado por la agencia informativa Afghanistan Today en diferentes regiones del país?
Semejante respuesta de los afganos obedece a la solidaridad con una serie de países musulmanes, a cuyos ciudadanos se les prohibió la entrada en Estados Unidos en consonancia con el decreto antiterrorista de Donald Trump, declaró a Sputnik uno de los organizadores de la encuesta, Nabi Javid.
Desgraciadamente, el decreto ya ha afectado a un ciudadano de Afganistán. En Estados Unidos detuvieron a un colega nuestro. De momento, nada se sabe de su destino. La mayoría de los afganos en Estados Unidos son refugiados, otros han inmigrado y ya llevan muchos años en ese país. De ahí semejante reacción de la opinión pública, indicó Nabi Javid.
Sin embargo, pese a que las demandas del pueblo están justificadas, las autoridades afganas no demuestran semejante voluntad política, dijo en charla con Sputnik el politólogo y regionalista iraní Muhammad Molazehi.
La realidad es tal que en ese país los norteamericanos disponen de fuerza militar. Allí hay emplazadas bases de la OTAN. El gobierno de Afganistán incluso no puede controlar totalmente el desplazamiento de los militares norteamericanos. Por eso no cabe esperar que pueda hacer algo, en particular, prohibir la entrada al país de ciudadanos norteamericanos. Además, en las actuales condiciones, Afganistán depende en alto grado de Estados Unidos y permanentemente necesita ayuda económica que le prestan Washington y países europeos.
Muhammad Molazehi explicó que incluso el presupuesto anual del país, el salario de los empleados públicos, de la policía, de los organismos de seguridad y de los militares que combaten a los talibanes y a otros grupos armados, se forma de fuentes monetarias extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos. El país que económica, política y militarmente depende de Estados Unidos no puede plantar cara a los norteamericanos, subrayó el politólogo y prosiguió.
De ahí que las demandas del pueblo sean simplemente incumplibles. Desde el punto de vista de la opinión pública afgana, la presencia de norteamericanos en el país carece de todo fundamento. Ellos no consiguieron restablecer la paz y la estabilidad en el país. No obstante, las autoridades afganas difícilmente puedan plasmar las esperanzas del pueblo, y más aún teniendo en cuenta que en 23 provincias del país actúan grupos armados opositores, afirmó el experto.
Además, tampoco hay que olvidarse del Tratado de Seguridad entre Afganistán y Estados Unidos, que prevé, entre otras cosas, la presencia en el país de norteamericanos y que rige hasta el año 2025. Por eso, los deseos y demandas del pueblo de Afganistán difícilmente pueden ser cumplidos por las autoridades del país, concluyó el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarian grounds, nicht wie auch.
Este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Alexei Pushkov, miembro del Consejo de la Federación, el Senado ruso, comentó la reciente declaración del político polaco Jarosław Kaczyński de que Ucrania jamás formará parte de Europa si no deja de venerar a Stepan Bandera y los demás personajes históricos culpables del genocidio contra los polacos.
El senador ruso sostiene que el actual régimen de Kiev solo tiene dos héroes, Bandera y Shuhevich, con los que tratará de entrar a Europa cueste lo que cueste. A su vez, el analista Oleg Ignatov, del Centro de Coyuntura Política, estima que la declaración de Kaczyński fue sumamente significativa.
Los primeros roces entre Ucrania y Polonia se registraron el año pasado. El Parlamento polaco aprobó un paquete de actos legislativos en los que condenó el genocidio cometido contra polacos por el ejército insurgente ucraniano a finales de la Segunda Guerra Mundial y después de su terminación. La condena provocó una reacción negativa en Ucrania. Poroshenko no sabía qué hacer, disculparse o pedir explicaciones a Polonia. Como resultado, estalló un conflicto en el que Ucrania se enfrentó a uno de sus principales aliados en Europa, que es Polonia, aclara el analista.
Se trata de un caso sumamente complicado para ambas partes. Por un lado, pone en claro cuán ineficiente es Kiev en su política exterior si se pone a mal con su principal aliado. Por otro, muestra toda la rigidez y obstinación del actual gobierno polaco, indica el experto y prosigue.
En su afán de construir un Estado-nación, Ucrania parece haber escogido unos héroes equivocados. Este punto, muy complicado y desagradable, jamás dejará de preocupar a los europeos. Es difícil que el gobierno ucraniano dé marcha atrás porque todo lo que ha pasado últimamente no ha sido una iniciativa de particulares, a nivel de regiones, sino un acto aprobado a nivel legislativo estatal.
Los nacionalistas polacos no dejarán de abordar el tema. Si Ucrania, de hecho, quiere sumarse a la Unión Europea, seguramente se da cuenta de que Polonia puede bloquear fácilmente su ingreso. Estoy seguro de que, tarde o temprano, la dirección ucraniana deberá distanciarse de sus actuales héroes históricos. Pero no creo que eso ocurra con el actual régimen de Kiev, concluyó el analista.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Políticos europeos han vuelto a recordar la necesidad de la creación de un ejército unificado. La ministra de Defensa de Italia, Roberta Pinotti, propuso la creación de una Schengen militar entre Alemania, Francia, España e Italia.
En entrevista para el periódico El Messaggero, la titular italiana declaró, comillas, «La defensa europea debe estar representada como un bloque único tanto dentro como fuera de la OTAN. La Europa de las dos velocidades debe existir no solo en la economía», indicó Roberta Pinotti.
Expertos toman con escepticismo la idea de tal alianza, destacando que en realidad Europa no cuenta con recursos para un bloque militar propio.
Federico Petroni, director de la revista de análisis Limes Magazine y cofundador del sitio iAmerica, en entrevista para la agencia Sputnik, se refirió además a otro escollo.
Es posible semejante iniciativa, así como que logre llegar a una fase en la que se puedan emitir declaraciones sonoras de éxito, pero, a mi entender, va a resultar imposible alcanzar algo más ponderable y patente. ¿Por qué? Porque tal iniciativa conjunta no está asentada en una comunidad de intereses, salvo quizás industriales o de algunos otros puntos de contacto, subrayaba el analista.
El experto explica que cada país que debe ingresar en la así denominada Unión Defensiva de Schengen tiene su conjunto, su paquete exclusivo de prioridades. Por ejemplo, Francia prefiere tradicionalmente mantener la capacidad combativa de sus fuerzas a un nivel bastante elevado, debido a que la estrategia de París prevé la capacidad de operar por su cuenta y no solo confiar en la OTAN. Mientras que Italia, por otra parte, se afana en compensar su aislamiento militar, sobre todo en el mar Mediterráneo.
En Libia, Italia está apoyando.
Italia respalda en Libia el reconocido internacionalmente gobierno de unidad nacional, mientras que Francia ha cerrado filas con su protegido, el general marioneta Khalifa Haftar, que se opone al gobierno de Trípoli. De manera que, a mi entender, aunque esta intención pudiera derivar en unas u otras iniciativas concretas, la tal peregrina alianza va a colisionar inminentemente con las disensiones en los intereses estratégicos de sus participantes, concluye Federico Petroni.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En Donbass, además de ser blanco de ataques bélicos regulares, su situación la agrava también el bloqueo económico, pues los ultras ucranianos, junto con paralizar el movimiento de los trenes de carga, han frenado en los hechos los suministros de hulla desde la región sureste del país. Kiev resulta del todo impotente en tal situación. Sus autoridades ahora no son capaces o no desean controlar las agrupaciones que, en esencia, están cavando su propia fosa, y ello porque amenazan con el aborto de la temporada de calefacción en las regiones del país.
Las empresas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, a pesar de las relaciones engorrosas, abastecieron la mitad de las centrales termoeléctricas ucranianas. A los ultrarradicales no inquieta al parecer de dónde contratar ahora, en pleno invierno, 9 millones de toneladas de combustible. Si la situación no cambia, 15.000 habitantes de los poblados de los alrededores comenzarán a sufrir hipotermia.
En tanto, al bloqueo han comenzado a sumarse cada vez más nuevos voluntarios, los que a veces llegan armados. Es más, no ocultan que no temen a nadie. Si hay que temer es a nosotros, declaró soberbio el diputado del Parlamento de Ucrania, Simeon Simeonchenko.
Никого не посадят.
A nadie arrestarán, salvo a aquellos funcionarios y diputados que ahora se den a conocer. Nosotros apuntalamos a todos, y ya próximamente estas personas van a responder. Aquí hay personas con experiencia de francotirador, fogueados en el minado, en el desminado, en los interrogatorios, y de ahí que no recomiendo recordar su especialidad por excelencia, indicaba Ufano el diputado.
En esencia, Kiev solo condena el fracaso de la temporada de calefacción, pero en los hechos no hace nada para evitarlo. La fiscalía instruyó un sumario, pero no hubo ni detenciones ni arrestos algunos. Y ello no obstante que, según los acuerdos de Minsk, Kiev está obligado a excluir todo bloqueo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk y a normalizar la cooperación económica. Ahora, la renuencia propia a cumplir los acuerdos de Minsk puede ser atribuida a las acciones de los ultraderechistas, a quienes los funcionarios ucranianos ya sea temen o estimulan en secreto, indica el politólogo Alexei Yakubin y prosigue.
Por una parte existe el deseo de mostrar a la comunidad mundial que propiciamos la reintegración, pero por otra parte las autoridades coquetean en cierto grado con los elementos ultraderechistas, a los que temen en cierta medida. ¿Será este el motivo por qué las piedras de las críticas vuelen hacia el lado de las autoridades?, indicaba el politólogo.
Expertos ucranianos calcularon ya que este bloqueo puede costarle al escuálido presupuesto del país 31.000 millones de hryvnias, o unos 65.000 millones de rublos, o un poco más de 1.000 millones de dólares. Además, los funcionarios no tratan siquiera de buscar a otros suministradores de hulla, entendiendo que difícilmente les vaya a vender alguien el combustible más barato, o incluso al mismo precio. En suma, se dispararon en el pie, como se dice. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En plena campaña electoral francesa, la compañía Google lanzó un nuevo servicio de verificación de la veracidad de las noticias cross-check falsas. 16 medios franceses, entre ellos France Press y Le Monde, son socios del proyecto. Facebook ofrece servicio funcional complementario.
Valga destacar que los medios europeos y estadounidenses con frecuencia trazan un paralelo entre la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y el presidente Donald Trump. En este plano, tanto más ambigua parece ser la participación en el monitoreo de la hostilidad de la campaña electoral francesa de Google y Facebook, cuyos fundadores han ocupado últimamente una posición política activa contra las iniciativas legislativas de Trump. Existen temores de que, en la política francesa, ellos también encontrarán rápidamente la imagen del enemigo, Marine Le Pen.
¿En qué medida el Comité de Verificación, que integran muchos medios franceses estatales y de la izquierda, analizará las informaciones de forma imparcial? ¿En qué medida resulta ética la intromisión de los gigantes digitales norteamericanos en el proceso electoral en Francia, que se siente orgullosa de su democracia? Sputnik hizo estas preguntas al vicedirector del Frente Nacional de la Juventud, David Rodríguez.
En el Frente Nacional defendemos la idea de la soberanía. Nos preocupa mucho que gigantes tales como Google y Facebook estén interesados en estas cuestiones y más aún, que cuenten con el respaldo de medios tales como Libération, Le Monde o La Voix du Nord, nuestros oponentes políticos que se manifiestan contra el Frente Nacional.
Según Rodríguez, bien sabido es que medios norteamericanos o los medios que se encuentran bajo su control hacen todo lo posible para manipular las informaciones. No es la primera vez que lo hacen, y hoy estos medios emprenden una nueva tentativa, estima David Rodríguez y prosigue.
Estados Unidos es un país especialista en maquinaciones y desinformación. Vimos qué tipo de propaganda hacían en el conflicto en Siria, en el conflicto en Ucrania. ¿Quién puede apropiarse del derecho a decir dónde está la verdad y dónde la falsedad, a 2.500 kilómetros de distancia de los hechos? Es un verdadero problema, remarcó David Rodríguez.
Por su parte, el abogado, escritor y diputado por el Frente Nacional, Gilbert Collard, comentando la nueva iniciativa de Google, calificó de inadmisible la creación de semejante policía que controle la libertad de los medios.
Da la impresión de que los medios temen perder el poder y se atribuyen los poderes de la Inquisición, que desde el punto de vista democrático nadie les adjudicó. Es una manera de presionar de forma indirecta a los electores e imponerles con ayuda, dicho sea de paso, de los multimillonarios propietarios de esos medios, a un determinado candidato o una determinada opinión. En rasgos generales, se trata nuevamente del afán de manipular las informaciones, concluyó el diputado.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En el mundo, la energía verde o renovable ha obtenido un apoyo récord de los inversionistas. Con éxito singular son atraídos en los mercados financieros los recursos para el desarrollo de proyectos ecológicos.
Según las previsiones de Moody's, en 2017, la emisión de tales títulos de deuda rebasará los 200.000 millones de dólares. El año pasado fue en la mitad inferior. A juicio de analistas, los países emergentes asegurarán el crecimiento.
Un singular interés en las obligaciones verdes se observa de parte de los países asiáticos. Los dineros captados se destinarán fundamentalmente en proyectos vinculados a la energía renovable, a la elevación de la eficacia energética, al transporte ecológicamente inocuo y de bajo empleo de hidrocarburos, o a la economía verde, que se caracteriza por su bajo consumo de combustible fósil y, relacionado con esto, por una baja influencia en el medio ambiente.
El miembro de la Unión Internacional de Economistas, Igor Didenko, considera sólido el potencial de la industria verde.
Considerando que la noción de obligaciones verdes data tan solo del 2007, valga destacar que este mercado se desarrolla a ritmos muy acelerados y que la cifra de que se habla actualmente de 200.000 millones de dólares se muestra excesivamente considerable. Por otro lado, para estados tales como, por ejemplo, China, que desea planificar la cantidad mayor de títulos de deuda, es importante un financiamiento barato de sus proyectos ecológicos, de producciones ecológicamente inocuos, por la sencilla razón de que actualmente la economía de semejantes estados es en mayor medida industrial que postindustrial, y naturalmente que repercute sobremanera en el medio ambiente. Por otra parte, existe el punto de vista de que en esta empresa hay mucho del componente de la imagen, del elemento publicitario, indica el especialista.
Hasta el año 2016, los inversores rusos consideraban las obligaciones verdes más bien como un tributo a la moda que una inversión interesante. En Rusia se emplean ya ampliamente recursos inocuos, como el gas y la energía atómica. Sin embargo, todo podría cambiar ahora considerablemente, pues a fines de enero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encargó al gobierno, como fruto de una reunión del Consejo de Estado, trazar para ya antes del 1 de mayo propuestas sobre el empleo de instrumentos financieros verdes.
De suerte que en Rusia también va a estallar muy pronto el boom verde, porque la modernización de la industria del país, del transporte y de otras ramas debe ser cumplida tomando en consideración las exigencias actuales de la ecología.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.